El diálogo.
Las ideas.
Las voces.
Expresiones para elegir. Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.
¿Qué tal, amigos radioescuchas? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 89.5 FM Radio Universidad. Una vez más estamos con ustedes para ofrecerles este programa Expresiones para Elegir, que pretende ser un espacio de análisis y reflexión sobre el sentido y las implicaciones de vivir en sociedad.
El día de hoy, Miriam, amigos radioescuchas, continuaremos con la segunda parte de 4 sobre la evolución de la legislación electoral. Hoy es miércoles 10 de marzo de 2010. Les saludamos esta mañana
Miriam Tirado Siciliano
y Sergio Ríos Oviedo. Comenzamos.
Como recordarán, queridos amigos, en el programa pasado comentábamos sobre los antecedentes de nuestra ley electoral. De hecho, la primera ley en cuestión electoral propiamente mexicana se tiene en la Constitución de Apatzingán. Sin embargo, es a partir de la Constitución de Cádiz donde se originan las normas comiciales.
El día de hoy continuaremos con nuestro recorrido por la historia de la ley electoral mexicana.
A partir de la Constitución de Cádiz de 1824, se abre un paréntesis en que no hay legislación electoral, y es la propia Constitución la que dotaba de facultades a los estados para legislar en materia electoral.
La ley para elecciones de diputados y ayuntamientos del distrito y territorios de la República del 12 de julio de 1830 indudablemente aporta nuevos elementos.
En las elecciones primarias, en cada junta electoral, integrada con los habitantes de una manzana en el distrito o sección, y en los territorios con los habitantes de dos manzanas, se elegía un elector primario.
Cuando la población en el distrito era dispersa, esto es, sin manzana, se formaban secciones que no tuvieran más de 800 habitantes y menos de 400. Cabe mencionar que las secciones en los territorios oscilaban entre 2.000 y 1.000 habitantes.
Un mes antes de la elección, el ayuntamiento designaba un comisionado por manzana o sección, a fin de que empadronara a los que tenían derecho a votar y entregara a cada ciudadano una boleta que se utilizaba en el momento de la elección, como credencial de identificación y boleta electoral.
Dicho empadronamiento y reparto de boletas debería quedar terminado 8 días antes de la elección.
Si el comisionado no entregaba una boleta por considerar que el ciudadano no reunía los requisitos legales para votar, este, el mismo día de la elección, podía presentar su reclamación ante la Junta Electoral.
Si por error no se recibía la boleta, se podía acudir al comisionado hasta un día antes de la elección.
La elección se iniciaba a las 9 de la mañana. Entre los primeros votantes que se presentaban, presidiendo el comisionado del ayuntamiento, se elegía un presidente y 4 secretarios.
Efectuada la elección de la mesa, el comisionado del ayuntamiento entregaba el padrón de electores al presidente de la casilla.
Para votar, los ciudadanos entregaban su boleta al secretario, quien conjuntamente con los demás miembros de la mesa la confrontaba con el padrón.
A continuación, el votante pronunciaba en voz alta el nombre del candidato por quien sufragaba y el secretario lo anotaba al reverso de la boleta.
No se podía votar fuera de la manzana o sección de su vecindad. A las 14 horas que incluía la votación, se hacía el recuento y se declaraba elector primario al que hubiera obtenido mayor número de votos.
El gobernador presidía las juntas secundarias hasta que se elegía presidente de la mesa. Electo este, el gobernador se retiraba.
Luego, la junta nombraba las comisiones necesarias para calificar la legitimidad de los nombramientos y resolver reclamaciones.
Terminados los trámites anteriores, los diputados, 2 por el distrito electoral y 1 por territorio, eran electos por mayoría absoluta de votos y a segunda vuelta entre los 2 que hubieran alcanzado mayoría relativa. La ley sobre elecciones de diputados para el Congreso General y de los individuos que compongan las juntas departamentales del 30 de noviembre de 1836 reglamentaría de lo que se ha dado en llamar las 7 leyes constitucionales del régimen centralista, lejos de superar las anteriores, como se podrá dar cuenta. Amigo Radio Escucha, retrocede, adecuándose al nuevo sistema constitucional.
Según el nuevo régimen constitucional de 1836, la estructura del Estado aparato consistía en un supremo poder conservador, un supremo poder ejecutivo, el Congreso General, compuesto por dos cámaras, senadores y diputados, un supremo poder judicial, los gobernadores y las juntas departamentales. Los únicos de elección popular eran los diputados y los 7 miembros de las juntas departamentales.
Para la elección de senadores, la Cámara de Diputados, el Ejecutivo en Junta de Ministros y la Suprema Corte de Justicia, respectivamente, elegían a pluralidad de votos una lista de senadores.
Las 3 listas triunfadoras eran enviadas por la Cámara de Diputados a las juntas departamentales. Estas regresaban a la Cámara de Diputados las listas con los nombres por quienes habían votado.
La misma Cámara hacía el cómputo y declaraba senadores electos a los que lograban mayoría simple. Vale aclarar que la Cámara de Senadores se renovaba por mitad.
En lo que se refiere a la elección del titular del Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Senadores, el Presidente de la República en Junta de Ministros, elegían por separado una terna que se remitía a la Cámara de Diputados, de los cuales la propia Cámara elegía una que era enviada a las juntas departamentales a efecto de que eligieran al Ejecutivo.
Los resultados de las votaciones se remitían a la Cámara de Diputados, la que declaraba electo presidente a quien hubiera obtenido mayor número de votos.
El Supremo Poder Conservador estaba integrado por 5 individuos. Cada 2 años dejaba el cargo uno de ellos. Por lo que a la elección de este poder se refiere, el mecanismo era el siguiente.
Las juntas departamentales elegían por mayoría absoluta de votos al número de ciudadanos que hiciera falta. Las listas se enviaban a la Cámara de Diputados, donde se elegía por mayoría absoluta una terna. Esta se sometía a la Cámara de Senadores, donde finalmente era electo el que formaría parte del mencionado Supremo Poder Conservador.
Los diputados se elegían por departamentos, un diputado por cada 150.000 habitantes. Si un departamento no alcanzaba esa cifra, también tenía derecho a un diputado. Como la Cámara se renovaba por mitad cada 2 años, el país se dividía en 2 secciones, integradas cada una con la mitad de los departamentos.
El ayuntamiento tenía la facultad de dividir el municipio en secciones de 1,000 a 2,000 personas. Con un mes de anticipación al día de la elección, los ayuntamientos designaban un comisionado por sección para que se levantara el padrón de electores.
Como vimos en la ley electoral de 1830, al registrar a los ciudadanos, se les entregaba la boleta con la que se identificarían en la elección y que al mismo tiempo utilizaban como boleta electoral.
Hasta un día antes de la elección, todo ciudadano podía reclamar la boleta al comisionado del ayuntamiento o protestar cuando fueran entregadas ilegalmente.
Si la resolución del comisionado no le satisfaciera, podía presentar su queja el mismo día de la elección ante la Junta Electoral, la que tenía la facultad de decisión.
Para emitir el voto en las juntas primarias, esto después de que se designaba lo que hoy conocemos como mesa directiva de casilla, los ciudadanos se acercaban a la mesa y manifestaban sus preferencias. Si alguno llevaba anotados en una lista los nombres de los candidatos, el que fungía como secretario leía en voz alta para que el votante la aprobara.
En cuanto a las juntas secundarias o de partido, se realizaban bajo la presidencia del jefe político o alcalde de la cabecera del partido. Antes de la elección, se nombraba un secretario y 2 escrutadores, que tenían la encomienda de verificar y calificar los nombramientos de los demás electores primarios. 3 miembros de la Junta daban su anuencia para validar el nombramiento del secretario y los escrutadores.
El voto para elegir a quienes serían los electores secundarios o de partido era secreto, y la elección por mayoría absoluta a segunda vuelta. Si en esta última había empate, se decidía por suerte. El acta de la Junta se entregaba una copia a los electores de partido, la cual era usada como constancia. El presidente de la Junta enviaba también, por separado, una copia al presidente de la Junta de Provincia. En las juntas de provincia se seguía el mismo procedimiento para elegir a los diputados.
Un día antes de la elección, el ayuntamiento nombraba un comisionado más, vecino de la sección. Este designaba a otros 4 miembros con los que se integraba la Junta Provisional, que funcionaba de las 8 a las 9 horas del día de la elección.
En el transcurso de esta hora, se integraba la Junta Electoral de entre los primeros 7 ciudadanos que se presentaban a votar. La Junta Provisional, que después se llamó instaladora, como lo veremos más adelante, queridos amigos, terminaba sus funciones hasta las 9 horas.
En ese tiempo resolvía las quejas sobre inclusión o exclusión en el padrón electoral. El comisionado del ayuntamiento que había efectuado el padrón, electa la junta electoral formada por un presidente y 4 secretarios, entregaba al presidente el padrón de la sección y permanecía en la casilla hasta las 14:30 horas que terminaba la votación, a fin de aclarar dudas sobre el registro de electores. Si a las 9 horas no se presentaba ningún ciudadano a votar y por tanto no se podía integrar la mesa directiva de casilla, la Junta Provisional quedaba como Junta Electoral.
Para votar, el ciudadano entregaba la boleta al secretario y este anotaba los nombres de los candidatos por quienes se votaba, al reverso de la propia boleta. El presidente la leía en voz alta y otro de los secretarios la confrontaba con el padrón. Concluida la votación, se hacía el recuento de votos y se declaraba electo compromisario al que obtuviera mayoría simple. Cabe aclarar, amigos radioescuchas, que ya no era elector primario, como en las leyes posteriores a la Constitución de Cádiz.
Para las elecciones secundarias se reunían los compromisarios en la cabecera de partido, donde por voto secreto se elegía un elector de partido por cada 10.000 personas o fracción que pasara de la mitad.
A su vez, los electores de partido, en asambleas en la cabecera de departamento y previa a la calificación de sus elecciones, procedían por voto secreto y a mayoría absoluta de votos a la elección de los diputados y miembros de las juntas departamentales, según la relación cuantitativa establecida por las leyes constitucionales.
El voto se hace censitario, es decir, para entregar la boleta se exigía, entre otros requisitos, se tuviera una renta anual de por lo menos 100 pesos, y a la elección que ya habíamos visto que en 1830 era indirecta en primer grado, ahora vuelve a ser en segundo grado.
El registro de electores ya no se hace por manzanas, sino por secciones. La mesa directiva de casilla toma el nombre de Junta Electoral. Hay una nueva junta, la Junta Provisional, que después, con el nombre de instaladora, tendrá mucha importancia. Se incluye en la Constitución la obligación de empadronarse. Los electores primarios retoman el nombre de compromisarios, como llamaba la Constitución de Cádiz a los que elegían a electores parroquiales. El 10 de diciembre de 1841, Antonio López de Santa Anna, apoyado en el Plan de Tacubaya, lanzó una convocatoria para la elección de un Congreso Constituyente. Dicha convocatoria, cabe aclarar, sigue en todo la anterior ley del 30 de noviembre de 1836, reglamentaria de las 7 leyes constitucionales. Varía solo la base numérica para la elección de diputados, 70.000 habitantes por diputado o fracción que pase de 35.000.
Queridos amigos, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero continuaremos en el próximo programa con el análisis de la legislación electoral, esperando nuevamente contar con su atención.
Agradecemos su atención a este programa y esperamos que nos acompañen en nuestras emisiones el segundo y último miércoles de cada mes, a través de esa frecuencia 89.5 de FM Radio Universidad, a partir de las 10 de la mañana, en las cuales continuaremos con esta revisión de nuestro sistema político electoral.
Les recordamos que sus comentarios son importantes para el Instituto Electoral de Querétaro y nos los puede hacer llegar a calle Bambú número 10, Colonia Carrizal, aquí en la ciudad de Querétaro, o llamar al teléfono 101-9800, extensión 1231.
Agradecemos también la colaboración de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral en la elaboración del guión, y a Andrea Lanmira Fuentes, su importante apoyo en los controles técnicos. La edición del programa estuvo a cargo de la Coordinación de Información y Medios del Instituto Electoral de Querétaro.
A nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Electoral de Querétaro, les deseamos muy buenos días.
Nosotros nos despedimos. En la conducción, Sergio Ríos Oviedo
y Miriam Tirado Ceciliano.
Que tengan un excelente día.
Hasta la próxima.
Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron Expresiones para elegir. Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.